Ok, vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias Dios que tú nos das la oportunidad de estar en ese lugar y estar juntos y cantar y orar y escuchar tu voz en tu palabra. Entonces, hoy te pedimos a leer que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos hagas conocerte y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Yo pensé cuando hicimos la serie de historias, cuando empezamos esa serie de historias, viendo las historias del Antiguo Testamento, las historias de nuestra fe, las historias de la Biblia, pues, que íbamos a ver historias no relacionadas. O sea, una historia acá, una allá, así, de historias individuales. Pero lo que hemos visto es que últimamente hemos visto historias que una está conectada con la que vino antes y la que sigue está conectada con la otra. Entonces, hoy es la continuación de la historia de la semana pasada. Si recuerdan, en la historia de la semana pasada vimos la historia de José. Y José fue el hijo de Jacob, el nieto de Abraham. Entonces es el linaje de Dios había dicho a Abraham, yo voy a bendecir a todo el mundo a través de ti. Y José viene en ese camino, Dios iba a bendecir a todos. Y en la historia de la semana pasada lo que vimos es que Dios sí bendijo, no a todo el mundo, no cumplió la promesa a Abraham, pero bendijo a través de José a toda la nación de Egipto y quizá a personas en los alrededores de ellos. Él salvó al país de Egipto. Vino el hambre de 7 años. Y porque Dios le dio a José la visión, la interpretación de lo que iba a pasar, él pudo proponer un plan y aceptó su plan. Y por él, por Dios obrando en él, Dios salvó a todo el país. Todo el país de ese tiempo no murieron. Todos hubieran muerto y no murieron. 7 años de hambre y él por coleccionar toda la abundancia de los 7 años antes y después venderlo a las personas en su país, él salvó a todo su país. Te puedes imaginar el héroe que era José, era grande, me imagino que era como una estrella de rock en su tiempo, era más grande que más reconocido que todo, porque él había salvado al país. Y después atrajo a su familia y vivieron ahí con él. Y no solo salvó al país, él enriqueció a todo, al gobierno, al rey, al faraón, porque él vendió la abundancia, la comida que había coleccionado en los 7 años de abundancia, la vendió a la gente. Entonces ellos vendieron su dinero, después sus animales, después sus tierras. O sea que el rey de Egipto se quedó con todo el país. Él llegó a ser riquísimo gracias a José. José era grande, era súper importante. Y después la historia hoy toma un giro horrible, un giro muy, muy oscuro. Algo pasa que hoy no es una buena historia y no termina bien hoy. La próxima semana sí, pero hoy no termina bien. La historia es una mala historia hoy. Vamos a leer la historia. Va a estar atrás de mí, yo voy a estar leyendo de la Biblia en mis notas. En Éxodo 1, de héroe a esclavos. Vamos a ver lo que pasa. Esos son los nombres de los hijos de Israel, el papá de José, que fueron a Egipto con Jacob, o Israel. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas esas personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto, es el otro hijo. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces pasa un tiempo. El héroe, gran héroe que salvó José, que salvó el país, pues dejó mucha descendencia. Vamos a ver lo que pasa. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho. Y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos, o sea, numerosos. En gran manera, el país se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Y esa parte es extraño para mí. Y dice que no había conocido a José. O sea, que no había conocido a José, pero da de entender que no sabía de José, que no, ya no tenía memoria. O sea, en una generación ya no tenía la memoria de ese hombre que había salvado a su país y que había enriquecido a él y a su familia, a Faraón. Y o sea, que él era riquísimo, era el dueño de todo el país gracias a José, pero se le había olvidado, no, pues no aprendió la historia, es lo que podemos saber de eso. No había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odien y pelea contra nosotros y se vaya del país. O sea, tiene cierta lógica lo que el rey dijo, lo que pensó, o sea, de una forma malvada, pero tenía lógica porque son muchos y si algo pasa ellos van a poder dominar a nosotros y el país de nosotros. Entonces dice que vamos a hacer en los egipcios obligaron. Antes. Así que en el 11, así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. O sea, quería dominarlos, que estaban multiplicando mucho, quería dominarlos por hacerlos esclavos. Entonces, a ponerlos a trabajar y estar encima de ellos y hacerles saber: nosotros somos los dueños, nosotros somos los grandes y ustedes los pequeños. Pero más que hacía eso, más que ellos se multiplicaban y llegaron a temer a sus esclavos. Eran sus esclavos, llegaron a temer a sus esclavos. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Y si tú has hecho trabajos en el campo, si tú has hecho has trabajado con ladrillo y esa clase de trabajo, tú sabes, ese trabajo es duro y difícil. Y más si alguien está encima de ti exigiendo mucho más de lo que puedes hacer, y más si lo estás haciendo a la fuerza, si eres esclavo. Hoy en ese lugar así, todo bonito, domingo, no cuesta entender la miseria que experimentaban ellos, pero era horrible, eran esclavos y su vida ya no era una buena vida. Entonces el rey de Egipto, en el 15, habló a las parteras de las hebreas, una que se llamaba Sifra y la otra Púa, y le dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas al dar a luz y la ven sobre el lecho de parto, si es un hijo, le darán muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Dije: ¿por qué haría eso? ¿Por qué mataría a sus esclavos? Recuerda por qué había esclavizado a los israelitas. Los había esclavizado para oprimirlos, para dominarlos, para estar encima de ellos, porque tenía temor de ellos, porque se estaban multiplicando mucho y estaban multiplicando más por estar en esa servidumbre. Entonces, más se multiplicaba, más temor tenía. No estaba funcionando el hacer los esclavos. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a tener que matarlos. Vamos a tener que matar a todos los bebés. Entonces, dijo a la parteras, que eran hebreas, eran judíos: maten a los bebés que nacen, a los varones, a las niñas. No, te puedes imaginar ser una partera y recibir eso y saber que cada vez que tú estás ahí y sale el bebé, ay, niño, lo tengo que matar. Pero mira lo que hicieron ellas. Eso sería otro sermón, pero es increíble. Las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. O sea, te puedes imaginar la fe que tenían ellos, la fe en Dios, temor a Dios, no al hombre, porque cada vez en ese país, después de ese tiempo que lloraba un niño varón, era evidencia de que ellas habían desobedecido al rey. O sea, era muy pública su desobediencia. Desobedecieron al rey, al rey de Egipto. Increíble, lo desobedecieron porque temían a Dios. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho eso? Y han dejado con vida a los niños. Y le mintieron. Bueno, pecaron, mintieron. La partera respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras, no porque mintieron, eso era pecado, pero porque habían temido a Dios. Y el pueblo se multiplicó, llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Hay otro mensaje en esa historia con las parteras, pero no es para hoy. Entonces, Faraón ordenó a todo su pueblo. Ahora, mire eso. Cuando piense que no puede ser, llegar a ser peor. Son extranjeros en una tierra extranjera. Están multiplicándose, prosperando, y después le caen encima y los hacen esclavos, los esclavizan, hacen que su vida sea horrible. Y después empiezan a matar a sus varones. Te nace un varón y lo quieren matar. Y después, cuando ya no puede ser peor, mire lo que pasa. El faraón, el rey, ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán a Nilo. Ese es el río, el gran río de ellos, a Nilo. Pero a toda hija la dejarán con vida. Te puedes imaginar, él dio autoridad a toda su gente, a todo su pueblo, a toda la gente. Que cuando tú ves a una persona que es judía, de esa raza, nuestros esclavos, y tú ves a la mujer con su bebé que acaba de nacer, un varón en sus brazos, tú tienes la autoridad, tú tienes que ir a agarrar el bebé de ella y echarlo al río. ¿Te puedes imaginar qué esclavitud más agonizante, sufrimiento, no solo de trabajo, no solo de lo que tenía que estar bajo el dedo de otras personas y vivir su vida para otros, sino ver a sus hijos ser echados en el río delante de ellos y no poder hacer nada? Era una esclavitud llena de sufrimiento y era imposible salir, porque ¿qué iban a hacer? ¿A dónde iban a huir? ¿Dónde iban a ir? No podrían salir del país, eran atrapados. Eran esclavos atrapados y era imposible gozar de su vida. ¿Cómo podrían gozar de su vida en ese tiempo? Y lo peor de todo es que esa esclavitud no era, bueno, como toda esclavitud, no era justa. No era justo lo que el faraón estaba haciendo a ellos. No tenía que haber sido así. Un ser adueñándose de otras personas, eso es lo peor. Y tratando así a la gente, matando a los hijos y todo por un amo cruel. Un señor que es rey que era. Mire lo que pasó más adelante en Éxodo 5 para ver lo cruel que era ese señor, los faraones, los reyes de ellos. Aquel mismo día, Éxodo 5 verso 6, habían pedido a él que los dejara ir al desierto a ofrecer sacrificios a Dios. Y mire cómo responde: Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo. Y a sus jefes le dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. O sea que ellos tenían que hacer los ladrillos y armar las casas y hacer las cosas, las estructuras. Pero ellos le daban la paja para mezclar con, me imagino, lodo para hacer los ladrillos. Dice: no, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes y no la disminuyen en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso clamen y dicen: déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguense de trabajo sobre esos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes, y hablaron al pueblo y dijeron: así dice Faraón, no le daré paja. Ustedes vayan ustedes mismos y recojan paja de donde la hayan, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, tarea diaria, cuando tenía paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón había puesto sobre ellos, o sea, de entre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requeridos como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo siguen diciéndonos: hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él, el rey, es su amo cruel. Él contestó: son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen: déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no se le dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. El faraón era un amo cruel que se adueñó de ellos y los esclavizó. Era cruel, los maltrató, se aprovechó de ellos. Y peor de todo, no los dejó servir a su Dios. Él era una barrera entre ellos y Dios. Ellos no pudieron adorar a Dios por culpa de él. Él era su soberano. Él les controlaba su vida. Él los hizo hacer lo que él quería que hicieran. Si vemos esa historia, Y llegamos a ese punto y decimos, ok, pero ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? Y si estás pensando, no creo que esa historia tiene mucho que ver con nosotros, porque esclavos, niños tirados en el río, eso no es nuestra vida, pero es nuestra historia. Esa historia es nuestra historia, es tu historia y mi historia. La idea de ese texto es que en esta vida, nosotros, tú y yo, somos esclavos, no siempre y no sin esperanza. Eso vamos a ver en la próxima historia, la próxima semana, si Dios quiere. Pero hoy lo que estamos viendo, que tú y yo somos esclavos. Esa historia no es una metáfora, es una realidad para nosotros, nuestra realidad es que somos esclavos. Y si tú dices, no creo, yo no soy esclavo, yo no soy esclavo, no como ellos. Ok. ¿Alguna vez has sentido que no puedes dejar de hacer algo que tú sabes que es malo? ¿Algo que tú sabes que no le agrada a Dios? ¿Algo que hasta tú no quieres hacer? ¿Tú quisieras dejar de decir eso de ya no más mentira, no vuelvo a mentir, me acaban de agarrar una mentira y siento vergüenza y pena y delante de Dios culpa y ok, nunca más vuelvo a mentir, pero después ¿qué haces? Miento otra vez, chimeamos, ya nunca más vuelvo a repetir una historia que no es mi historia, lavo mi mano de chisme, pero después al rato estoy chimeando, hago algo que siempre he dicho, no vuelvo a hacer eso y lo vuelvo a hacer. ¿Te ha pasado? O tal vez tú dices, no puedo pensar en nada que digo o que hago que no debo hacer. Yo soy más o menos bueno, te felicito, pero ¿qué tal los sentimientos? O los pensamientos. ¿Has sentido emociones feas que tú sabes que son feas, pero nadie más las puede ver, pero esa amargura o el enojo, los celos o la depresión, estar muy cínico? ¿Has sentido emociones y tú dices, yo no quiero ser así? Yo he visto a gente que es así, yo no quiero ser así. Por más que tratas, no puedes dejar eso, no puedes cambiar lo que sientes o tal vez los pensamientos que te llevan por un lugar y tú dices, yo no quiero pensar así, yo no vuelvo a pensar aquello y después lo haces. Y ¿cómo sientes? ¿Cómo sientes cuando no puedes escapar de algo, de dejar de hacer algo, de sentir algo, de decir algo y tú dices nunca más, pero después vuelve lo mismo y vuelves a lo mismo? ¿Cómo sentimos? ¿Nos sentimos atrapados, esclavizados? Otro ejemplo. ¿Alguna vez has pensado en morir o estar enfermo? Y el día que te enfermas y ya no vas a recuperar, que solo vas a estar en el corto jornada a lo inevitable. Y tú sabes que viene ese día, que has sentido algo en tu cuerpo, una masa, y tú has dicho, Esto es raro, ¿qué será? O el aliento corto, ¿será que tengo que ir al doctor? ¿O mi presión? ¿O será que estoy enfermo? ¿Será que de eso no voy a recuperar? ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Has pensado en la muerte? Y en tu muerte, tal vez te han chocado, has escapado de un y lo que hubiera sido un choque fatal para ti. Y después vas en tu carro respirando y no puedo creer y por casi en ese instante yo hubiera muerto. ¿Y cómo sentimos cuando pensamos en la muerte, cuando pensamos en mi muerte, la muerte de los seres queridos para nuestros? ¿No sentimos pánico? ¿No sentimos sofocados? Es algo que no podemos escapar. Eso es esclavitud. Mire, en esa vida somos esclavos, igual que los israelitas. Tú y yo tenemos amos crueles. Dije amos crueles. Ellos tenían un amo, el faraón, el rey. Nosotros tenemos tres amos igual o peor, más crueles que el faraón. Tres amos crueles, ¿cuáles son? Uno es Satanás, es sus demonios. Esos son amos crueles, es un amo cruel que nos hace, que nos controla y nos esclaviza. Y mire lo que dice Efesios 2:1. Vamos a ver hoy varios textos que describen los amos que nos esclavizan. Y mire, en cada texto va a hablar de lo malo y también de lo bueno, de cómo Dios nos da libertad de eso. No vamos a ver la segunda parte, ese para la próxima semana. Solo vamos a ver el amo que nos esclaviza. Él le dio vida a ustedes, Dios, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de ese mundo, mira lo que dice, conforme a príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, eso es Satanás. Satanás controla, opera en, dice, algunos que no son entregados a Dios, mira lo que dice, entre ellos también todos nosotros. Y él está hablando a cristianos, entonces él dice, todos nosotros, cada persona, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de entrar en Jesús, eso dice, todos somos controlados, dirigidos por lo bueno o lo malo que somos. Somos controlados, somos dirigidos por Satanás. Él es un amo cruel. Otro amo cruel que nos esclaviza es la muerte. Es la muerte. Por eso sentimos pánico y sofocado cuando pensamos en morir y tener que ir al doctor y al hospital. Es el fin común de todos. Mire lo que dice en Hebreos 2:14. Así que, por cuando los hijos participan de sangre y carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para, mire lo que dice, anular mediante la muerte el poder de aquel, de su Satanás, que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a ¿qué? Esclavitud durante toda la vida. La muerte nos esclaviza. La tememos, no la podemos escapar, vivimos toda la vida huyendo de ella. Y Satanás y la muerte son amos que nos esclavizan, amos crueles. Hay un amo más y es el peor que Satanás, sí, peor que la muerte, un amo más, un amo que Satanás y la muerte están afuera. Ese amo está adentro, es uno mismo, es la carne, es mi rebeldía, mis deseos, mis malos deseos. Mira lo que dice, nuestra carne, la rebeldía, es nuestro deseo de ser nuestro propio jefe y rebelar contra nuestro creador, es un amo cruel que nos esclaviza. Juan 8, mira lo que dice Jesús, 8:33. Ellos le contestaron, otros judíos descendientes de, bueno, de la familia de José, de Jacob. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Interesante, ¿no? Que digan eso después de la historia que acabamos de ver. Les estamos olvidando que sí habían sido esclavos, pero bueno. ¿Cómo dices tú, hablando a Jesús, serán libres? Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, serán realmente libres. El que practica el pecado, cuando tú y yo hacemos la misma cosa, otra vez decimos la misma cosa, caímos en los mismos malos hábitos de pecado, cuando hacemos la misma cosa, practicamos el pecado en los mismos sentimientos y pensamientos y no agradamos a Dios con eso, con todo lo que somos. Él dice, cuando practicas el pecado, tú piensas que estás tomando tus propias decisiones y haciendo lo que tú quieres, en realidad eres esclavo de eso, eres esclavo de eso. Es por eso que no todos podemos decir, sí, es cierto, hay cosas que yo no puedo dejar de hacer, hay cosas que no puedo dejar de sentir, hay cosas que no puedo dejar de decir, porque las cosas que nosotros hacemos se adueñan de nosotros. Volvemos esclavos de ellas. En Romanos 6 dice, no saben, 6:16, no saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ¿esclavos de qué? Esclavos de la rebeldía contra Dios. Nuestra rebeldía contra Dios se adueña de nosotros. Nosotros no venimos a Dios y no queremos arrepentirnos y bautizarnos porque nosotros queremos ser los jefes de nuestra vida. Y la ironía cruel de que nosotros no somos el jefe de nuestra vida. No, ese deseo de rebelar contra Dios se adueña de nosotros y nos esclaviza y nos hace hacer cosas que jamás hubiéramos querido hacer e ir a lugares donde jamás hubiéramos ido porque somos sus esclavos. Uno más, Tito 3, verso 3. Porque nosotros, estamos hablando cristianos, pero mire lo que dice de antes de tomar la decisión de entrar en Cristo. Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, después que dice, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Somos esclavos a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, nos controlan y dirigen el curso de nuestra vida, muchas veces en contra de nuestra voluntad. Y todos podríamos contar historias de cómo nuestra carne se ha adueñado de nosotros para el resto de ese tiempo, pero seguimos. Son amos crueles, más cruel que el faraón. Son amos que se adueñen de nosotros y nos esclavicen y nos maltraten y aprovechen de nuestra debilidad y no nos, igual que faraón, no nos dejan servir a Dios. Nuestro temor a la muerte y Satanás y nuestra carne que nos lleva a rebelar contra Dios no nos deja adorar a Dios y servir a Dios como quisiéramos porque son nuestros soberanos, nos controlan, nos separan de Dios y esa es una esclavitud agonizante como los israelitas que estaban en una esclavitud agonizante. Nosotros en esa vida vivimos en esa esclavitud miserable e imposible de salir y no es justo porque nosotros fuimos creados para algo más grande que eso. Fuimos creados en la imagen de Dios, no para ser esclavos. Fuimos creados para ser como Él y no esclavizados. Y si llegamos al final de la historia, decimos que ellos eran esclavos, nosotros hoy día somos esclavos también. ¿Qué tiene esa historia que ver con Jesús? ¿Dónde está Jesús en esa historia? Yo no veo la esperanza que hemos visto en todas las demás historias, la conexión con Cristo. Cristo aparece en esa historia. ¿Sabe cómo? Por ver la esclavitud en que nos encontramos, igual que ellos. ¿Sabe qué vemos? Nuestra necesidad de un rescatador, de que Dios envíe a alguien que nos extiende la mano y nos saque de la esclavitud y nos lleva a la libertad, que nos saque de ser esclavos. Jesús aparece en esa historia porque esa historia nos enseña que necesitamos a Jesús. Jesús no es solo un nombre, no es solo un hombre que vivía, no es solo el que sale en las canciones que cantamos. No, nosotros necesitamos a alguien que nos rescate, que nos salve, que nos saque de la esclavitud. Necesitamos un rescatador. Es como Jesús sale en esa historia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nosotros muchas veces vivimos en esclavitud como ellos y necesitamos a alguien que nos rescate, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que ellos hicieron en esa historia. ¿Sabe qué hicieron? Después de que pasó mucho tiempo, ellos clamaron a Dios. Mira lo que es la parte más bonita de esa historia. Éxodo 2, 22 en adelante dice así. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. O sea, una generación, mucho tiempo de ser esclavos. ¿Por qué no hablaron a Dios antes? Bueno, pero le hablaron, lo que cuenta. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Mira, es el verso más bonito. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos esperaron mucho en clamar, pero cuando ellos clamaron a Dios, que Dios escuchó, Dios oyó su clamor. Y lo que vamos a ver la próxima semana es que Dios ya había puesto en camino a una persona, había estado preparando la persona que los iba a rescatar de la esclavitud. Él había estado preparando la respuesta a su clamor, a la respuesta a la oración que ahora están haciendo, aún antes de que ellos clamaron a Él. Él había empezado a preparar a esa persona que los iba a sacar de la esclavitud, a preparar su liberación. Pero cuando clamaron, Él oyó y se acordó de su promesa a ellos. Y después, el 25, aún más bonito que el 24, Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Yo te quiero decir hoy que Él hace lo mismo con nosotros. Cuando nosotros sentimos la esclavitud a nuestra carne, que yo no puedo cambiar, y clamamos a Dios, Él nos escucha, y Él nos mira, y Él nos toma en cuenta. Él responde a nuestro clamor. Lo que eso significa para nosotros es así. Debemos clamar a Dios. Debemos clamar a Dios. Si nunca has tomado la decisión de entrar en Cristo, y por eso terminamos cada semana de la misma manera, porque si nunca has tomado la decisión de entrar en Cristo, de arrepentirte, bautizarte, de entregarte a Él, entonces la forma de clamar a Dios es de tomar esa decisión, porque actualmente tú estás como los israelitas, estás en esclavitud. Los amos crueles de la muerte y el pecado, tu carne, tu rebeldía y Satanás se han adueñado de ti. Y no porque tú eres peor que los demás, no, porque tú eres como los demás. Todos afuera de Cristo somos esclavos de esos tres amos. Pero cuando tú clamas a Dios por arrepentirte, bautizarte y dar tu vida a Él, en un instante Él te saca de la esclavitud. Y en vez de que Satanás opere en ti, no, su Espíritu Santo muere en ti. Y en vez de ser esclavizado por tu carne, no, Él te da libertad. Y hay una lucha, pero Él te da victoria en esa lucha. Tú puedes ser y vivir como una persona diferente. Tú puedes ser el hijo amado, adoptado y libre de Dios. Por eso en esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que tomar esa decisión, yo tengo que ser libre, solo tiene que decir a alguien. Uno de nosotros puede decir, hey, quiero tomar mi decisión, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entrar en Jesús. Y la historia de hoy es una invitación a que hagas eso, a que salgas de tu esclavitud. Y para los que hemos salido de la esclavitud, que somos cristianos, ya has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, y tú eres libre. Pero tú sabes, tú bien sabes, yo sé, nosotros sabemos lo que pasa, ¿no? Muchas veces no vivimos como personas libres. Muchas veces, por eso al principio cuando dije, recuerda cuando, puede pensar en un momento que no pudiste cambiar algo y que todo podríamos hablar, no de cosas de antes, de ahora. Porque muchas veces vivimos como los esclavos de antes. Y nosotros también debemos clamar a Dios. Debemos clamar a Dios y pedirle que nos ayude a vivir como las personas libres que somos. Que su Espíritu Santo nos llene. Y que Él cumpla la promesa de darnos fuerza y de darnos poder y de ayudarnos a vivir libres, libres de temor de la muerte. Si tú eres un cristiano, nadie quiere morir, pero no debemos vivir en temor, en pánico de la muerte, porque sabemos lo que nos espera al otro lado. Él nos ha dado libertad de ese temor. Nosotros no debemos vivir como esclavos a nuestra carne, porque tenemos el Espíritu Santo adentro. Clamamos a Dios cuando sentimos es los viejos amos que nos quieren esclavizar de nuevo y pedimos la libertad que tenemos en Cristo. Clamamos a Dios y Él nos oye y nos ve y nos toma en cuenta. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar hoy por recordar a Cristo en la cruz. Porque cuando Él murió y su cuerpo fue quebrado y su sangre derramada en la tierra, Él compró por nosotros nuestra libertad. Entonces, hoy al cantar a Él, y si tu corazón está preparado a tomar la Santa Cena, vamos a recordar y vamos a agradecer a nuestro rescatador. Dios Padre, gracias. Gracias por días como hoy. No nos gusta pensar en la dura realidad de la esclavitud de esa vida. A Satanás y nuestra carne, de la muerte. No son temas que nos gustan, pero gracias por recordarnos de lo que es la realidad. Y haznos cada uno clamar a ti. Porque tú eres un Dios que escucha clamor. Y respondes. Que vivamos en la libertad que hay en Cristo. En tu nombre oramos. Amén.